Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Koldo García, el que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos, es el protagonista judicial de este martes. En estos momentos, en el Supremo, el juez empieza a interrogarle después de que hace solo 24 horas el empresario Víctor de Aldama señalase a ambos como receptores de comisiones en la adjudicación de obras. Según Aldama, tanto Koldo como Ábalos le confesaron que una parte de ese dinero iba para el Partido Socialista. En la sede del Supremo está Patricia Rossetti.
Pasadas las 9:30 llegaba Koldo García al Supremo en taxi con su abogado sin mirar a nadie y con las manos vacías. Hay mucha expectación por la estrategia de Koldo García ante el juez, si rebate o no las acusaciones contra él de los otros dos investigados en el Supremo. Ábalos le responsabilizó de todo, de las gestiones con la empresa de Aldama, y Aldama también le señala. Ayer apuntó hacia él en las mordidas para blindar contratos en torno a 4 millones de euros que fueron a parar a Ábalos, a Koldo y también al PSOE, aunque dijo Aldama que no sabía las cantidades para el partido. Aseguran fuentes jurídicas a COPE que señalan que de ser así podría hablarse de financiación ilegal, y sabe que el dinero iba al PSOE porque lo decían Ábalos y Koldo. Aldama dijo que dio dinero a Ábalos siempre en presencia de Koldo. Incluso uno alquiló uno de los pisos para Koldo para encuentros con mujeres, al igual que los alquilados para Ábalos y el ahora ministro Ángel Víctor Torres.
Las declaraciones y sobre todo las pruebas documentales y gráficas que presente Aldama pueden poner contra las cuerdas al gobierno de Sánchez. Así lo ha dicho aquí en Herrera en COPE José Amedo. El comisario de policía pasó 6 años en la cárcel condenado por los GAL por la guerra sucia contra ETA durante los gobiernos de Felipe González. En su día Amedo contó a la justicia todo lo que sabía y con sus declaraciones provocó también que quien era ministro de Interior y su número 2, José Barrio Nuevo y Rafael Vera, acabasen también en prisión. Amedo aconseja ahora a Aldama que aporte pruebas y tire también de la manta.
En el momento en el que se encuentran ellos, yo creo que el señor Aldama debería de aportar alguna prueba contundente y poner a Ábalos contra las cuerdas.
El mundo del cine español está hoy de luto. Ha muerto la actriz Marisa Paredes a los 78 años de edad. Marisa fue presidenta de la Academia de Cine, además de Premio Nacional de Cinematografía o Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En sus 6 décadas de trayectoria trabajó con Pedro Almodóvar, del que fue una de sus musas, o Agustí Villalonga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Real Federación Española de Fútbol comienza una nueva etapa con Rafael Louzán al frente. Bruno Casar.
Elegido ayer por mayoría absoluta, hoy comienza una nueva era. La federación, de lo primero que quiere atajar Rafael Louzán es la renovación del seleccionador Luis de la Fuente, tal y como nos confirmó anoche en el partidazo, donde además nos anunció que Sergio Merchán, candidato que se retiró minutos antes de la votación, podría ser su segundo. Y sobre esa causa judicial que tiene abierta y que será resuelta el próximo 5 de febrero, Louzán confía en que su recurso prospere, y prueba de su impunidad, dice, es la confianza que le ha mostrado el fútbol español.
Lo que va a pasar mañana o pasado mañana hay que ser optimista. Yo tengo mucha fe y ya digo, creo en lo que el camino que hemos recorrido hasta aquí en relación a ese tema que tanto se ha hablado. Mira que no he hablado yo de ese tema durante estos días. Ya me gustaría hablar de otro. Pero bueno, es el mejor resultado de la historia con 2 candidaturas.
De la Federación Española de Fútbol saltamos a la Confederación Brasileña de Fútbol, a cuya presidencia quiere optar Ronaldo Nazario.
Las próximas elecciones.
Sí, en las próximas elecciones yo seré un candidato y voy a ir detrás de los apoyos de las federaciones y de los clubes para intentar recuperar realmente el prestigio del fútbol brasileño.
Esas elecciones serán en el año 2026. Antes el brasileño ha confirmado que espera haber vendido el Real Valladolid. Y el Real Madrid ya está en Qatar. Esta tarde va a ultimar detalles de cara a la final intercontinental de mañana ante el Pachuca mexicano, con todas las miradas centradas en Kylian Mbappé y en ver si va a estar disponible para Carlo Ancelotti.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La calima ya se deja notar con intensidad en las islas orientales, aunque a medida que avance la jornada tendrá presencia en toda Canarias. Hay aviso amarillo por polvo en suspensión en Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife, así como el este y oeste de La Palma. Pero atentos también al viento, con rachas de 80 km por hora en Lanzarote y Fuerteventura, la zona metropolitana de Tenerife y La Gomera. Paciencia, por cierto, si estás a la cola de la TF5 sentido Santa Cruz, con retenciones desde el Sauzal hasta la Laguna. Un coche ha ardido esta mañana en esta carretera a la altura de las Chumberas. Los bomberos ya han apagado el fuego. Y el Pleno del Parlamento de Canarias aprueba hoy el presupuesto del año que viene. Las cuentas ascienden a 11.678 millones de euros. Continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su Primera Plana.
La gobernabilidad futura se decidiría por los flancos ideológicos, sea izquierda o derecha. Esa es la conclusión que arroja la encuesta publicada ayer por la provincia, elaborada por GESOP, en la que el PP volvería a ser primera fuerza, pero quedándose prácticamente igual que en 2023. 135, 139 escaños. Seguida de un PSOE que quedaría igual o ligeramente a la baja, 117, 121 actas. Es decir, que lo que esta vez sí le daría el acceso a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo sería que con Vox tendría mayoría absoluta, mientras Sumar se desinfla. En la medida que la izquierda del PSOE está dividida y la ultraderecha incluso crecería, el PP gobernaría. Un pacto de Feijóo con Santiago Abascal no sería nada cómodo para el PP, por lo que en ese momento volvería a resurgir el dilema bipartidista que hace un tiempo lleva sobrevolando. La abstención del PSOE a favor de los populares para evitar que la extrema derecha tenga rúbrica en el boletín oficial del Estado. Lo importante es asumir que el esplendor del bipartidismo de antaño, el previo a 2015, no retornará sin más. Ni está ni se le espera, en términos del 23F. Y la duda irrumpirá antes o después en el PSOE o en el PP. ¿Por qué no respaldar a tu principal adversario como opción menos mala con tal de evitar otro gobierno? La socialdemocracia tiene que impedir a toda costa que Vox llegue a la Moncloa. Si con los nacionalismos periféricos la calculadora rechaza a Sánchez, la meta socialdemócrata es cerrarle el paso a la ultraderecha. Le cueste lo que le cueste al PSOE, como diría José Luis Rodríguez Zapatero.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¡Mmm, qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¡Qué va! Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte, los mejores.
Nueve y diez minutos de la mañana de esta jornada de martes 17 de diciembre, hablándoles desde el Parlamento de Canarias, en el último día parlamentario, último día de pleno de este 2024, día importante además porque se aprueban los presupuestos de 2025 y como hemos podido comprobar antes con los especialistas parlamentarios, los periodistas expertos en Parlamento con los que hemos hablado, Daniel, se va a aprobar el presupuesto, ¿eh?
No va a haber sorpresa. Ningún tipo de sorpresa, como viene siendo habitual. Además, un Parlamento que siempre por la conformación de las mayorías, la estabilidad de los gobiernos, se aprueba el presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero de cada año siguiente, con lo cual, pues el 1 de enero de 2025 va a tener nuevo presupuesto.
Oye, déjame que te presente a mi amigo Juan Luis Mauri Verdugo, que es jefe de protocolo del Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola, Roberto,
¿cómo está usted? Bueno, a ver, jefe de protocolo, esto en una institución como esta no es moco de pavo, o sea, aquí hay trabajo, ¿no? Porque aquí hay multitud de actos que se hacen, no sé si a diario, pero desde luego semanalmente, y hay que estar atentos a todos, ¿no?
Sin duda alguna, si hay algo que podemos decir es que hay trabajo, porque no es solo lo que podemos entender por alguna actividad más oficial y representativa, sino que quizás con igual importancia y en mayor volumen es la actividad parlamentaria diaria de la Cámara, porque tenemos que atender también pues todo relativo a cualquier diputado, pero también, por ejemplo, la realización de las comisiones parlamentarias de distinto tipo, que son todas las actividades preparatorias de lo que finalmente llega al Pleno, pues hay que atender también la parte que nos corresponde a nosotros relativa a comparecientes, atención a comparecientes y demás. O sea que entre eso, más todo lo que se lleva por otro lado con la unidad de actividades institucionales, de todo lo que es el objetivo de abrir la Cámara a la ciudadanía y darla a conocer, de actividad cultural, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias y demás, pues hay trabajo, desde luego. Sí.
Es que la Cámara merece una visita, ¿eh? O sea, el Parlamento merece una visita, aunque solo sea por verlo, ¿eh? Pero,
sí, la verdad es que sí. Conscientes de eso, recientemente se ha presentado una visita virtual en 360, muy interesante, que recomiendo a cualquier persona porque facilita con el problema de la insularidad que tenemos, que puede ser en la Cámara muy conocida en Tenerife o en Santa Cruz.
Claro,
pero en el resto
está más cerca, ¿no?
Claro, por la cercanía en otras islas, pues a lo mejor por la dificultad de desplazarse además no se conoce. Entonces hemos brindado esa posibilidad de que se conozca con bastante detalle y además muy interesante esa visita virtual. Y en todo caso, pues todos los sábados hay jornada de puertas abiertas toda la mañana, y también eso permite pues conocer, acercarse sin ningún problema a conocer la Cámara.
Juan Luis, ¿dónde están las fuentes de un jefe de protocolo? ¿Hay un manual de protocolo parlamentario o está todo marcado por las leyes protocolizado, nunca mejor dicho, por la norma?
Bueno, en general el protocolo podemos definirlo o reducirlo a una definición que es norma, lo que está regulado, básicamente. Pero norma entendemos no solo las leyes, sino también las costumbres, los usos inveterados y demás. Entonces eso forma un poco la base del protocolo en general. Después, claro, está la normativa propia de, sobre todo, la ordenación de autoridades, tanto a nivel nacional, un real decreto nacional que hay, como un decreto autonómico en el que se ordenan las distintas autoridades, y eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta porque el protocolo tiene mucho de ordenación en todos los sentidos, ¿no? De dar a cada uno el lugar que le corresponde en función de lo que representa o significa. Y después, pues, concretamente, ya por lo que me preguntas del protocolo parlamentario como tal, pues también tiene sus peculiaridades, porque ahí, aparte de esas normas generales, tienes que irte a la normativa que regula el funcionamiento, en este caso, de nuestra Cámara, pues el reglamento de régimen interno, las normas de gobierno interior. Todo eso va configurando también la manera en la que tú debes desarrollar los actos y en lo que te debes basar.
Claro, y que los parlamentarios en sí no tienen por qué conocerlos, ¿no? Ahí están en sus manos totalmente, ¿no?
Sí, claro. A la hora de llevar. Afortunadamente, nosotros nos ponemos a disposición desde que toman posesión, desde el primer momento, pero también ellos están muy predispuestos a dejarse asesorar y te piden consejo de muchas cosas, cosa que se agradece porque eso facilita mucho el funcionamiento de la Cámara en general, ¿no?
Claro, precisamente el protocolo lo que viene a evitar son roces, o sea, viene a evitar cualquier tipo de discusión, ¿no? En cuanto a que dónde me pongo yo, dónde pones tú, o sea, lo que viene es a engrasar toda la...
O por lo menos trata de hacerlo.
Sí, o por lo menos lo intenta, ¿no?
Pero si dices bien, ese es uno de los objetivos principales, y una de las claves es... apliques el criterio que apliques, debes ser capaz de justificarlo en un momento determinado. Entonces, a lo mejor una autoridad o una persona puede que en un momento determinado no entienda el por qué está ubicado en un sitio o en otro, o se le ha dado tal precedencia, pero si tú lo justificas, puedes estar más acertado o menos acertado, pero por lo menos tienes un argumento en el que basarte, ¿no? Eso sí es importante, el saberlo justificar.
¿A qué le tiene más miedo un jefe de protocolo? ¿O cuando se plantea más responsabilidad? Cuando, por ejemplo, se produce la investidura de un presidente del gobierno, o cuando llega una visita de la Casa Real, por ejemplo.
Bueno, miedo no, son actos diferentes. Yo creo que a cualquiera de ellos tienes que darle la atención que merece y lo que corresponde. Miedo no.
Miedo no, pero vaya, responsabilidad.
Responsabilidad sí, sobre todo de tener la tranquilidad previa de que todo está organizado, previsto, programado. Y debes estar preparado siempre, eso sí, a la solución de cualquier imprevisto que pueda surgir también. O sea, que miedo no. Y responsabilidad, pues, todos los actos, desde el momento que caen en tus manos para desarrollarlos, debes darle la mayor importancia. Lógicamente, dependiendo del protagonista, pues las cosas cambian en cuanto a lo mejor mayor esfuerzo de trabajo, de organización, de preparación sobre todo. Porque una de las cosas claves es la preparación. Cuanto más prepares y programes y trabajes con carácter previo, se supone que menos problemas puedes tener debes tener en el momento del desarrollo del acto.
¿Con cuánta antelación se van preparando este tipo de actos?
Depende.
Una investidura, por ejemplo. Bueno,
hombre,
se sabe.
Claro, hay actos que sabes que se van a celebrar en una fecha determinada o aproximada. Entonces, por el inicio de una legislatura, pues tiene unos actos que sabes que van a celebrarse.
Están en el calendario, más o menos, ¿no? Los que se establezcan en ese momento, ¿no?
Entonces, esos los puedes ir preparando o trabajando, tener, digamos, el esquema previo y básico, lo puedes tener.
Pero hay actos sobrevenidos.
Claro,
¿sí?
Claro, eso es lo que te iba a decir, que depende, que hay unos que se sabe que se van a celebrar y otros que son,
por ejemplo,
los que podemos definir más, no como eventos, porque está muy de moda esa palabra, el evento, y el evento es algo que no sabemos que se va a producir. Esa,
una eventualidad.
Una eventualidad, evidentemente. Entonces, va un poco en contradicción con un acto que sabemos que tiene una fecha determinada, prevista o programada. Entonces, por ejemplo, la visita de su majestad el rey para la imposición de la medalla que se le concedió al Parlamento. Uh-huh. Se adoptó el acuerdo de conceder la medalla, pero no sabíamos el momento en que se iba a imponer, o si de hecho iba a tener lugar ese acto, o cuándo iba a suceder. Entonces, en un momento determinado, por circunstancias, coincide agenda de su majestad el rey en Tenerife y demás, oye, pues vamos a tratar de que coincida y meter este acto dentro de la agenda. Entonces, pues claro, eso a lo mejor no lo tienes previsto, sabes que puede suceder y ya tú te puedes ir adelantando cosas, pero hasta el momento que no te digan, oye, que dentro de un mes, dentro de 15 días o dentro de tanto tiempo se va a producir, pues cuando ya te pones a trabajar, además desarrollas el esquema final del acto, que varía un poco, y eso sí, por ejemplo, hay que consensuarlo mucho y demás, ¿no? Entonces, hay actos fijos con cierta programación que se los puedes preparar mejor, y hay otros que tienes que adaptarte a la fecha en que te vengan. A lo mejor mañana te dice, oye, que viene una visita de un ministro o lo que sea, pues más o menos el esquema es el mismo para visita, pero la preparación de ese acto en concreto es justo cuando...
Entiendo. Oye, que va a venir el rey a que le impongan esta medalla. ¿Te acuerdas aquello que habíamos hablado? Pues que viene en dos días, ¿no? Sí. Me imagino que eso, bueno, saltarán las alarmas protocolarias, todas.
Sí, porque de hecho sucedió que no contábamos que fuera a ser tan inminente como al final fue. O sea que, pero bueno, bien.
Pues Juan Luis García Mauri Verdugo, jefe de protocolo del Parlamento de Canarias. Un placer tenerle aquí.
Igualmente,
muchas gracias.
Como siempre, charlar
saludo
con ustedes. Gracias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario, y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén, que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan, a partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Pues seguimos desentrañando los secretos de este Parlamento de Canarias, destripando un poco lo que se vive en una cámara como esta, tan solemne, tan protocolaria, pero también llena de historias, y que además nos la puede contar alguien que lo ha visto desde los dos lados, lo cual es un lujo que muy pocos pueden permitirse. Verán, Almudena Sánchez es periodista y también ujier del Parlamento de Canarias. Nunca las dos cosas a la vez, ¿verdad?
No,
Almudena,
no, no,
¿qué
no.
tal? Buenos días.
No, buenos días.
Primero una cosa y después otra.
Sí, sí, como suele ser, vamos, de forma regular, quiero decir.
No, no, como tiene,
no,
como
no
tiene
podría
que ser,
ser de otra forma.
Compatibilizar ambas sería, bueno, sería muy productivo, pero a lo
no,
mejor
no,
no sería
no,
conveniente.
Sería imposible. No, no, qué va.
Almudena, claro, la idea, primera estábamos aquí haciendo cálculos, pero mucho tiempo desarrollando precisamente información parlamentaria, ¿no?
Sí, yo creo que eso, que yo empecé, yo sí sé, me acuerdo que empecé la actividad parlamentaria, a cubrir la actividad parlamentaria desde la investidura de Román Rodríguez como presidente del gobierno de Canarias. Eso me acuerdo de la sesión de investidura. Y bueno, un poquito antes pasado por aquí y bueno, pues cubría como el resto de mis compañeros, vamos.
Claro, hablábamos antes con Salvador, con Bárbara, que la información parlamentaria está la de los periodistas que, bueno, que venimos y no la cubrimos en profundidad, sino que venimos pues en un momento dado en investidura. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos aquí para la aprobación de los presupuestos, y después está la de los que entran en profundidad en los temas. Tú fuiste de estas últimas.
Sí, bueno, como yo, unos cuantos, sí, pero sí, sí, antes, sobre todo la prensa escrita, creo, recordar, especialmente la prensa escrita tenía periodistas desplazados a distintas instituciones, ¿no? O sea, tampoco, no solamente en el Parlamento de Canarias, sino en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el Cabildo Gran Canaria, o sea, en ciertas instituciones que pesan mucho en la información política, ¿no?
Quiero decir.
Entonces,
que
sí.
hubo un flechazo con la información parlamentaria, en todo caso. Porque, bueno, porque aquí también, yo antes hablaba de la información parlamentaria en muchas ocasiones como una especie de telenovela a veces, ¿no? De telenovela política, una serie de trama política como las que están ahora de moda, y que en ocasiones pueda resultar más gris, pero que muchas veces, bueno, pues precisamente lo que te da es una trama de este tipo, ¿no? Y eso lo hace atractivo, ¿no?
Bueno, yo cuando estaba estudiando periodismo en la facultad hubo un profesor que nos decía que en el mundo anglosajón, las noticias, las informaciones políticas además, pero bueno, en general todo tipo de información, se intentaban contar como si fuera una historia. Y de hecho, en los planes de estudios de las facultades de las universidades anglosajonas, se estudiaba literatura como parte de lo que es el periodismo, entonces
como un vehículo, una herramienta para trasladar esa información.
Sí,
¿no?
Exacto. Entonces, bueno, pues creo que para información que puede ser dura de entender y por lo tanto dura de contar, eso era una buena fórmula.
Hay mucho,
hacerlo como una historia.
Hay mucho Macbeth en la información parlamentaria, hay mucha tragedia.
Sí, pero ahora todo está más inflamado, ¿no? O sea, no solamente la política, además. O sea, nosotros mismos en la calle parecemos que somos como más, estamos más hipersensibilizados a cualquier cosa. Creo que sufrimos de una inflamación total. Y espero que algún día reversible.
De cierta hiperventilación, a lo mejor, para abordar determinados asuntos, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Esta mañana, por ejemplo, estaba escuchando la radio a las, no sé, a las 7, por ahí, cuando me levanto, que es la única hora que puedo escucharla, más o menos. Y entonces, en los informativos, pesaba tanto los escándalos de corrupción actuales, que digo, pero ¿dónde está la política? O sea, la corrupción es importante, evidentemente. Pero está como todo sobredimensionado. Cada vez me aporta menos lo que es la información, ¿no? No sé.
Bueno, y lo dice una periodista, claro, ya estás en otras labores. Me imagino, Almudena, que habría un proceso de cambio, primero personal, decir, a ver, estoy haciendo, pero de repente hay una cosa que me gustaría probar, que me gustaría hacer. O no, o esto de cambiar de profesión fue algo sobrevenido. Dijiste, voy a presentarme a ver qué tal sale y ya me lo pensaré después.
Sí, fue lo segundo que tú. Sí, sí. Sí, sí, fue un poco de. Bueno, en mi entorno había muchas personas opositando, se hablaba de ello. Digo, ¿qué, qué será eso? ¿Se convocaron unas oposiciones de UGIER en el Parlamento? Digo, pues mira, como no voy a tener plaza porque había una parte de los méritos que me sobrepasaban totalmente, digo, bueno, pero así estudio de otra manera lo que es el reglamento, la, las cosas...
Me voy documentando, ¿no?
Sí, sí, y aprendí mucho. O sea, en ese estudio aprendí bastante. Y se dejó estar, o sea, sí, aprobé las oposiciones, pero me quedé en la lista. Y ahí se quedó y ya me olvidé. O sea, fue como una experiencia, bueno, bien, que estuvo bien. Y de repente eso, me llaman y tuve que tomar la decisión. Y que fue, si no ha sido la decisión más dura de mi vida, casi. O sea, claro. Además la tuve que tomar de forma muy rápida.
Claro. Claro, y además algo, bueno, para algo tan vocacional como, bueno, que vamos a hablar aquí, que es el periodismo. Pero bueno, contenta a estas alturas, ¿no?
Sí, sí, sí.
De esa decisión. Oye, mucho. De todo lo que estás aprendiendo del Parlamento ahora también, sí. O viendo el Parlamento, que a lo mejor, que bien me habría venido saber
sí.
Esto, ¿no? En el momento en que informaba
sí,
de esto.
Sí, 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 sí. De hecho, cuando he empezado a estudiar, porque claro, como soy interina, tengo que volverme a presentar a unas oposiciones, estoy en ello. Y bueno, llevo estudiando bastante tiempo y en ese estudio, bueno, pues hay más leyes que tengo que manejar, controlar. Y muchas veces, muchísimas veces he pensado, y yo creo que incluso lo he dicho, de jolín, si hubiese sabido esto, sí que se hubiesen enterado de lo que es una pregunta... Sin escapatoria.
Muy bien, pues luego hablamos, Almudena, luego me cuentas con detalle. Almudena, muchas gracias. En el mundo del periodismo, pues te espera con los brazos abiertos en caso de que, oye, quieras volver a cambiar, que esas cosas también nunca se saben.
Ya no se sabe nada.
Almudena Sánchez, periodista y UGIER, actualmente del Parlamento de Canarias. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Esta Navidad en Hiperdino los juguetes llegan con un extra de magia. Hasta el 24 de diciembre te damos el 50% de tu compra en juguetes en un cupón para tu próxima compra. Regala alegría y ahorra mientras lo haces. Consulta condiciones en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
¿Crees que Canarias debe aprovechar las energías limpias, protegerse mejor de los efectos del cambio climático y aumentar sus zonas verdes? Nosotros también. Por eso hemos modificado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, haciéndola más sencilla y eficiente. Descubre más en leydecambioclimatico.es. Consejería de Transición Ecológica y Energía, Gobierno de Canarias.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues hablamos del Loro Parque Fundación y de una inversión importante, $1,745,000 para la protección de la naturaleza. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a invertir esta importante cantidad. Javier Almunia es director del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, es una cantidad importante. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo la organizan para distribuirla?
Bueno, pues cada año hacemos un llamamiento de propuestas dirigido a ONGs de todo el mundo que trabajan fundamentalmente en las áreas en las que nos hemos especializado, que es la conservación de ecosistemas terrestres, utilizando a los loros, a las citrafías como una bandera de conservación, y también a los ecosistemas marinos utilizando, en este caso, pues cetáceos, tiburones o tortugas también como banderas de conservación. Y recibimos pues en torno a 70, 80, 100 propuestas cada año, y tenemos un grupo de expertos de un grupo independiente de profesores de diferentes universidades y científicos que lo que hacen es evaluar cada una de estas propuestas y repartir la financiación que tiene disponible, en este caso el Loro Parque Fundación, que este año es un año récord celebrando nuestro 30 aniversario. Habitualmente hay $1,000,000 que son los digamos que se deciden en este llamamiento de propuestas de todo el mundo, y luego ahí se añade en este caso pues el dinero que se va a destinar en el año 2025 al proyecto Cambio, que está directamente enfocado, restringido a Canarias y la Macaronesia, a la conservación marina y a el estudio del impacto del cambio climático en la biodiversidad amenazada de Canarias, más luego acciones de conservación y sensibilización que hacemos también desde el Parque Fundación.
O sea que, vaya, ustedes no reparten de una forma aleatoria o porque les caiga más simpático un proyecto que otro, sino que tienen un consejo asesor de especialistas que les recomiendan pues este o este otro, ¿no?
Sí, exactamente. Esta es la decisión que toma el consejo asesor y da la propuesta al patronato de la fundación para que se establezcan los convenios de colaboración con cada una de las organizaciones para poder hacer los trabajos. Y además este consejo asesor está tiene unos criterios de decisión que tienen que ver pues por ejemplo con el estado de amenaza, el grado de peligro de extinción que tienen las especies en la lista roja de la UICN, o con si hay alguna otra organización que ya está digamos dando ayuda a especies, se favorecen aquellas especies que no tienen ningún otro tipo de colaboración o de ayuda financiera o de ayuda de expertos en otro caso. O sea, es decir, estamos buscando aquellas especies más amenazadas y que reciben ayuda de otras organizaciones.
Háblenos de ese proyecto Cambio. Está centrado exclusivamente en Canarias, ¿no? O sea, ahí va una subvención, va una cantidad de dinero que es exclusivamente para las islas, ¿no?
Sí, exactamente. Cambio es un proyecto que está ya en su sexto año de ejecución. El año 25 será el séptimo año. Y es un convenio que parte, un proyecto que parte de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y Loro Parque. Cada uno de ellos aportan el 50% de los fondos, que son 500.000 euros cada año. Y esto, este dinero va directamente a las universidades canarias, a los grupos de investigación punteros en todo lo que tiene que ver, sobre todo con los efectos del cambio climático y del cambio global en el océano de Canarias. Y cómo afectan estos cambios a las especies críticamente amenazadas marinas que tenemos en Canarias. Marinas y últimamente también terrestres. Hace 2 años ya comenzamos a enfocar también, a poner el foco en las especies endémicas de Canarias, que hay más de 100 especies en peligro crítico de extinción, según la lista roja de UIGN. Y es importante saber cómo este cambio global, este cambio de clima, del régimen de precipitaciones, de la lluvia, que cada vez va a ser más escasa y más intensa y que se va probablemente a mover de forma diferente, va a cambiar el patrón de distribución de la lluvia, cómo afectará todo esto a esas especies canarias únicas en el mundo que están en peligro crítico de extinción.
Uh-huh. Y bueno, de hecho, no solo en Canarias, sino en los 30 años de vida que tiene Loro Parque Fundación, ustedes pueden presumir de haber conseguido salvar por lo menos 2 especies de loros de la extinción.
Exactamente, sí. Loro Parque Fundación hace 30 años comenzó específicamente enfocándose en la conservación de sitáfidas, de los loros alrededor de todo el mundo y utilizándolos como estandarte de conservación. Los loros son animales muy atractivos que generan pues una gran empatía entre las poblaciones locales para poder utilizarlos como una herramienta de conservación del entorno, porque realmente no se puede salvar una especie sin preservar el ecosistema y todos los organismos que están asociados a esa especie en ese lugar. Así que sí, gracias a este trabajo, en muchos casos de más de 25 años en un solo proyecto, invirtiendo por encima de 2 millones de dólares solamente en esa especie, pues hemos conseguido lo que es un enorme éxito y lo que persigue cualquier organización de conservación, que es reducir el grado de amenaza en la lista roja de UICN. Hay 12 especies en las que se ha conseguido reducir en la mayor parte de ellas desde críticamente amenazadas, es decir, en peligro crítico de extinción, el paso previo a desaparecer por completo, pues se ha conseguido rebajar 1 o 2 escalones y se han alejado de esa extinción inminente a la que estaban expuestos. Así que realmente ese ha sido uno de los logros más extraordinarios de estos 30 años de trabajo.
El contexto es preocupante. Hablan ustedes de que estamos inmersos en la 6ª extinción masiva de especies. Las otras cinco son en edades geológicas o hay que ir a la, o sea, se pueden medir dentro de la historia humana.
No, esta es la primera que está dentro de la historia humana. Las grandes extinciones son por causas, como bien dices, geológicas. O por el
como la de los dinosaurios, por ejemplo.
Exactamente, esa es la más famosa. Bien. O por los cambios bruscos que ha tenido el ecosistema terrestre, la aparición del oxígeno, fue una debacle para la mayor parte de las especies que estaban viviendo en el planeta y que no estaban acostumbradas a este gas venenoso, y que ahora para nosotros es una bendición porque es de lo que respiramos. Pero todos estos cambios que ha habido... en escala geológica, y eso quiere decir, normalmente, salvo en el caso del impacto del meteorito, ha llevado millones de años en sucederse estos cambios. Ahora mismo los estamos viviendo de una forma acelerada, porque el cambio global que está produciendo el hombre en los ecosistemas, en el planeta, en la temperatura, en el clima, está acelerando la desaparición de especies y ya se cuentan por centenares las especies que desaparecen prácticamente cada día. Eso quiere decir que hemos desencadenado esa gran 6ª extinción y puesto que la hemos desencadenado nosotros, somos los únicos que podemos pararla. Tenemos en nuestra mano el poder frenar la desaparición de la biodiversidad y tratar de retener la mayor parte de este tesoro natural que desde el punto de vista egoísta puede ser pues un animal que tenga una molécula que pueda curar una enfermedad en el futuro, claro, de las que ahora son la humanidad, ¿no? Tenemos la necesidad de mantener toda esta biodiversidad para las generaciones futuras.
es un desafío enorme. Yo me imagino que aparte del Oroparque de Poema del Mar, a lo mejor hay que colaborar con otros centros de conservación. ¿Lo hace el Oroparque Fundación?
Sí, por supuesto. Estamos integrados en las redes de organizaciones zoológicas más prestigiosas del mundo, la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios, la Asociación Europea o la Asociación Ibérica también. Y dentro de ellas, además del trabajo que hacemos en esta red, colaborando con otros centros de conservación, trabajamos con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que es la federación más grande del mundo de organizaciones de conservación, y ahí están verdaderamente los expertos en la conservación de las especies y los ecosistemas más amenazados del planeta. Además de eso, también en estos 30 años hemos establecido una red de colaboración con más de 75 universidades de todo el mundo, centros de investigación, museos, y muchos de ellos son los que colaboran con nosotros en la implementación de estos proyectos que financiamos en todo el mundo.
A mí me parece importante también, Javier, el hecho de dar a conocer, porque, claro, no se aprecia lo que no se conoce, y de alguna manera el conocer estos animales, el verlos de cerca, invita a que nos veamos vinculados de alguna manera con ellos y nos impliquemos más en este deseo de conservación, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que los seres humanos tienen una fascinación por la naturaleza, por los animales, por las plantas. Desde que somos niños nos parece atractivo y nos llama la atención todo aquello que es diferente y que se mueve, ¿no? Los animales son uno de los elementos más atractivos para los niños que existe y para los mayores también. A través de esa fascinación yo creo que es importante tratar de sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar la naturaleza y de preservar esas especies que han convivido mucho antes de que nosotros apareciéramos en el planeta, de que la especie humana apareciera, pues ya estaban muchas de ellas viviendo en este planeta y que tienen, digamos, el derecho a existir como especie, a no desaparecer, o a que no sea al menos los humanos la causa de que desaparezcan.
Bueno, pues con ese fin se lleva a cabo esta inversión de $1,745,000 en 67 proyectos de protección de la naturaleza que lleva a cabo Loro Parque Fundación. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, gracias por atendernos en otra mañana. Muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario. Y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara, quiero desearles una feliz Navidad. e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan. A partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana de martes. ¿Saben que estamos haciendo el programa de hoy desde el Parlamento de Canarias, en la isla de Tenerife, a donde nos hemos venido al último pleno del año y donde se aprobarán previsiblemente los presupuestos de este año? Estamos con la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. ¿Qué tal, señora Pérez? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos encantados. Aquí que bien nos están tratando, ¿eh?
No, encantada nosotros de tenerles a ustedes aquí en el Parlamento. Encantada.
Digo, no habrá sorpresas, ¿no? Se aprobarán los presupuestos. Estaría bueno, ¿no?
Bueno, estaría bueno, ¿no? Yo imagino que no habrá sorpresas y que efectivamente... Ahora, es verdad que ya hemos debatido las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios, por el Partido Socialista de Nueva Canaria, allá en el mes de noviembre, y ahora vamos fundamentalmente a la votación de las enmiendas parciales del documento, del texto definitivo y de las enmiendas parciales. Y bueno, en principio sí que seguro con alguna enmienda aprobada sí que se alterará un poco el proyecto de ley, pero se aprobará.
Ya estará, claro. Ya viene ya cocinado por las comisiones y por otros plenos, efectivamente. Bueno, el Parlamento que lleva a cabo esta importante labor, evidentemente, si no hay presupuestos, aquí el año que viene no hay nada, o sea, se tendría que, bueno, en fin, sería un lío, pero van a estar los presupuestos de 2025, pero hay otra labor de cara un poco a darse a conocer a la ciudadanía, que hoy tiene un hito importante, que es la inauguración del Belén en estas fechas que nos encontramos, sí. Además de la iluminación también, ¿verdad?
Sí, sí, que hoy siempre, yo creo que es histórico que en el último pleno del año pues se inaugure el Belén y también se inauguren las luces de Navidad. Tendremos un grupo musical, pero es verdad que esta costumbre vamos a intentar modificarla el próximo año.
¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué
sí,
manera?
Porque siempre es verdad que el Belén se inaugura en el último pleno, pero da muy poco margen a los colegios que quieren venir a ver el Belén, claro, para visitarlos, con lo cual vamos a intentar el próximo año cambiar esa tradición y en vía de los escolares y de los niños y adolescentes de la ciudad, fundamentalmente de la isla de Tenerife, pues que puedan venir, a tengan más margen de tiempo, que nos del 18, del 17 al 20 que terminan, pues al final es cierto que los colegios no pueden venir a ver este Belén. Belén, que además es un Belén bonito, un Belén que ya lleva algunos años realizándose por el mismo belenista, por Fernando Benítez, un señor de Gran Canaria, de Moya, que es un gran artista. Y por tanto, si el próximo año vamos a intentar hacerlo en el último pleno de noviembre, una cosa así.
Claro, para que tengan más tiempo y se pueda ver.
Sí,
oiga,
para...
y la iluminación navideña, que se ha puesto muy de moda esto de iluminar todas las ciudades, me imagino que también una institución como esta, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy tendremos la iluminación navideña y también el grupo musical que siempre nos acompaña, como es tradicional. Por tanto, bien, muy contentos, y hoy acaba el último pleno del año y mañana la última comisión del año, y por tanto, bueno, ya vacaciones para...
¿Tiempo de hacer balance también, señora Pérez, de lo que ha sido este año? ¿Satisfecha con el resultado?
Pues, ha sido un año histórico, y digo un año histórico realmente, es decir, dejando a un lado la actividad legislativa... ha sido un año importante. Ha sido el año en el que se ha acabado los problemas de accesibilidad. Podemos hablar de plena accesibilidad ahora en el 2024. Pues, ¿por qué? Porque antes habían 55.000 canarios que tenían problemas de audición, tenían una discapacidad auditiva, que aunque quisieran no podían seguir nuestras sesiones, no podían seguir la actualidad parlamentaria porque no podía oírnos. Con lo cual, en este año sí que es verdad que hemos planteado el subtítulo de todos aquellos órganos, comisiones, plenos, jornadas. Por lo tanto, ahora podemos decir, ahora sí, que es histórico porque ahora hay una plena inclusión, es decir, ahora se ha eliminado absolutamente cualquier tipo de accesibilidad a cualquier canario o canaria que quiera conocer nuestro Parlamento. Y después hay otra cosa que se ha hecho también que yo creo que es histórico. Por primera vez en la historia, y ahora ya para siempre, se ha planteado ya cualquier canario. El canario siempre es la casa de todos. Es verdad que el Parlamento estamos representados todos los canarios, pero la realidad es que la mayoría de los canarios no podían visitar nuestro Parlamento, no podían conocer ni nuestra riqueza arquitectónica, la de esta casa, ni tampoco la riqueza artística que tiene el Parlamento de Canarias. Hemos puesto en marcha la visita virtual. Y por tanto, el Parlamento entra en cada una de las casas de los canarios. Los canarios, estén donde estén, en Venezuela, en La Graciosa, en El Hierro, en La Gomera, pueden perfectamente conocer todo nuestro edificio, puede conocer todos y cada uno de los despachos, nuestra riqueza artística. Por tanto, digo, eso no ocurría hasta este año y por tanto, digo que es un año histórico en este sentido.
Bueno, un edificio que merece una visita, ¿eh? Lo decía antes.
Merece una visita y que es la casa de todos los canarios. Ahora estás en la UAU, en tu casa, en el médico, donde quieras. Oye, voy a visitar el Parlamento. Puede visitar el Parlamento. Esto no ocurría, con lo cual, bueno, además está muy bien hecha. Invito, tenemos una riqueza artística importante, por tanto invito a todos los canarios que entren en nuestra visita virtual. Yo destacaría al margen, evidentemente, de nuestra actividad parlamentaria, que ha sido importante, destacaría estas dos cuestiones.
Presidenta, ¿hay espíritu navideño entre sus señorías, que están habitualmente en modo debate, ¿no?, modo confrontación? ¿Se nota que se relaja un poco el debate habitual en esta época?
Sí, sí. Sí, hay espíritu navideño, pero bueno, no somos un parlamento excesivamente violento tampoco. Somos un parlamento, pues como somos los canarios. Los canarios somos tolerantes, los canarios nos gusta hablar, nos gusta dialogar, intentamos llegar a acuerdos. Bueno, somos canarios y nuestro parlamento no podía ser de otra manera. Por tanto, sí que podemos discrepar, sí que podemos tener diferentes opiniones, sí que podemos tener modos diferentes de solución de conflictos y de resolución de problemas que hay en nuestra tierra y con nuestra ciudadanía, pero sí es verdad que somos capaces de llegar a acuerdos y, bueno, hay... Es verdad que alguna cuestión puntual o individual, pero bueno. No, pero somos gente que queremos y además yo creo que los 70 diputados les garantizo que trabajan por el interés general y siempre aunando esfuerzos para lo mejor de Canarias, que es lo importante al final.
Bueno, pues nos queda desearle una feliz Navidad y agradecerles que nos haya acogido hoy.
Sí,
yo
también quiero
esta jornada.
Desearles a todos los oyentes de COPE muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la difusión de esta actividad parlamentaria que es muy importante, que es la aprobación de la ley más importante del año, que es la ley de presupuesto, y desearles a todos una muy feliz Navidad.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, Daniel, y la información continúa. Oye, una nueva patera que ha llegado a la isla del Hierro, y ojo, porque llama la atención, el titular está en la procedencia de la mayoría de las personas que llegan en ese cayuco.
Fíjate, de las 75 personas que llegaron, 52 eran de Pakistán.
Claro.
Llevamos ya algunos meses hablando de que se ha abierto ese corredor, bueno, gente que tiene que atravesar todo, cruzar todo el continente africano para embarcarse en la costa oeste de África y venir a Canarias, pero es que desde Pakistán 52 personas que han llegado al Hierro hoy.
No, pero vamos a ver, esto es una muestra clara de lo que se percibe fuera de nuestras fronteras, y es que la puerta a Europa ahora mismo está en Canarias,
sí.
Es a través de Canarias. Ojo, no sé si sabrán estas personas que están entrando a través de la puerta también más peligrosa, ¿no?, hacia Europa, pero realmente esta es la vía que tienen abierta ahora mismo hacia el continente.
El nivel de desesperación que tiene que tener una persona así para cruzar toda África y aterrizar, embarcarse en Mauritania o Senegal para venir a Canarias.
Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos en esta mañana, en la cual pues hemos venido hasta el Parlamento de Canarias y hemos decidido que el tema del día, bueno, el tema del día que nos trae Vinter, que nos redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o de Tenerife. Les recuerdo que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas ya en el precio, si usted viene, qué sé yo, de La Palma, de Fuerteventura, de Lanzarote. Y luego es volar en modo canario, que es disfrutar del aperitivo gourmet a bordo o relajarse en filas de solo 2 asientos, los que les dan mayor espacio para después sentarse y ponerse a ver su película o su serie favorita, con lo cual el viaje se pasa rapidísimo, activando el modo canario, sintiéndose como en casa desde que sube al avión, dejándose llevar La noticia del día de hoy tiene que ver con este Parlamento donde nos encontramos y con lo que nos ha traído aquí. Último pleno del año y aprobación de los presupuestos. Si no hay sorpresas, que no las va a haber en este pleno que va a tener lugar hoy.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Y luego, si están a tiempo, pues pásense a ver el Belén y pásense a ver la iluminación.
Yo pensaba que iba a decir magnífico. Que pásense por la Garriga ya.
Ah, bueno. Bueno, por supuesto. Porque en la Garriga también tienen productos montesanos. ¿Te das cuenta? Ahí que era. Y oye, es verdad que cada vez. Y esto es de toda la vida. Quienes vienen al Parlamento, claro, los periodistas que venimos al
hombre,
Parlamento.
No me ha salvado a mí de una agonía en algún debate.
Después nos echamos el bocadillito de tortilla en la Garriga. Claro que sí. Bueno, pues lo disfrutaremos a su salud. Volvemos mañana a partir de las 7. En otra edición de Herrera en COPE Canarias. Disfruten del día y recuerden que hay orden de no aflojar. Hasta mañana.